lipstick, junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone. Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del básquet vuelve a sonar aquí en Radio UMH. Esto es Doble Figuras, iniciamos una media hora de básquet centrándonos hoy en la Copa del Rey que se ha disputado en Gran Canaria y en la jornada del Lucentum. Hoy no tenemos Euroliga debido a la jornada de Copa, así que hoy a mi lado están Roberto Prada y Alejandro Ferrer y un invitado a última hora que se ha decidido escapar, Javi Rubio. Buenos días, Javi, buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Buenos días, Paco.
Y luego vendrá ahora mismo Roberto, que está aparcando ahora mismo. Espero que no llegue muy tarde. Más tarde también tendremos a Antonio Ruiz por vía telefónica para que nos muestre impresiones un poquito del recorrido de la Copa del Rey. ¿Qué, cómo nos podéis escuchar? Pues muy sencillo y de diferentes maneras. A través de radio.omh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Un servidor, Paco Ornaiz, que intentará conjugar este programa de la mejor manera posible. En la técnica hoy, Cristian Miconi, buenos días desde el otro lado de la pecera. Y vamos ya a estos titulares de este lunes 23 de febrero de 2015. En Liga Andesa, el Real Madrid es el campeón de la Copa del Rey de Gran Canaria 2015 tras vencer al Barcelona en una emocionante final 71-77. Rudy Fernández lidera el 25º título copero del Real Madrid y es el MVP por tercera vez en su carrera. Y por parte del Lucentum, jornada 21 con un partido malo y con ambiente frío de los de Cuco Cruza que pierden contra el Marín Peixe Galego en un encuentro donde se notó la baja de Javi Marín, valga la redundancia, y el desacierto desde la línea exterior. Finiquitados los titulares, vamos ya con este repaso completo a la Copa del Rey 2015. Bueno, pues si no me equivoco, damos otra vez la bienvenida a Alejandro Ferrer, a Javi Rubio y a Roberto Prada, que ahora sí están en el estudio. Buenos días, Roberto.
Ahora sí.
Y creo que tengo al otro lado del teléfono, si no me equivoco, Antonio Ruiz, creo que viene de camino para Radio UMH. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Paco. Aún no estoy de camino, pero dentro de poco me tendréis por allí.
Ya casi en la puerta. Bueno, empezamos este repaso a la Copa. Tenemos a un invitado. Así que Javi Rubio, Alejandro Ferrer, todo vuestro. Todo vuestro porque empezamos, si queréis, con el repaso así en general de lo que ha sido la Copa del Rey. Empezamos por los cuartos de final, por ese partido de del jueves, del viernes, y ya nos centramos en semifinales y final, que fue lo más candente y súper emocionante, esa final del Real Madrid-Barcelona que pasaremos a tratar a continuación. Empezamos, si quieres, con el FC Barcelona-Valencia Basket, 85-80, y breve pincelada, Ferrer, porque ya lo tratamos, así que también queremos dar a los oyentes una visión rápida de todo lo que son cuartos y semis y centrarnos en la final.
Vale, vamos, bueno, a partido a partido, como diría el Cholo Simeone, y bueno, empezamos con el Barça-Valencia Basket. Bueno, fue un partido plagado de, bueno, acierto en el tiro exterior. El Barça hizo 13 triples, 13 de 21, 62%, y Valencia 11 de 25. Bueno, Tomic estuvo imparable, 14 puntos y 7 rebotes. También un es Valencia Vázquez, como es Justin Dolman, 16 puntos y 5 rebotes. Y también es Lobezno Abrines, 16 puntos y un 100% de tiro de campo.
Repasamos rápidamente, seguimos avanzando. Rápido. Unicaja 86, Bilbao Vázquez 78.
De nuevo,
bebes pinceladas, pinceladas.
Sí, de nuevo también la efectividad en el triple fue clave. El Unicaja dominó el partido prácticamente y no tuvo muchos problemas, a pesar de, bueno, de resultado un poco engañoso. Y fue clave con Mizcas, 15 puntos, 7 rebotes en tan solo 15 minutos.
Otro resultado engañoso es el Real Madrid 85, que hay Zaragoza 73. Un tercer cuarto que fue definitivo, lo comentaba también antes Javi Rubio, que fue la dinámica del tercer cuarto, y también lo puso Antonio en el Twitter, que es ese tercer cuarto del Madrid en el que realmente ya te mata y no te hace nada más, ¿verdad, Antonio?
Sí, bueno, es la tónica habitual en toda la época del ASO, ese tercer cuarto en el que antiguamente, el año pasado, entraba Draper, en Copa está entrando Slaughter para fortalecer la defensa, y están funcionando muy bien, sobre todo porque Rudy empieza muy fuerte, también empieza muy fuerte Jules, Sergio Rodríguez también está por la pista, no es como en el primer cuarto, que falta esa magia que sí que tiene normalmente Sergio Rodríguez, pero es una tónica habitual, no es algo que haya pasado esta Copa, pero sí que es verdad que han sacado unos partidos bastante apurados gracias a esos minutos mágicos en el tercer cuarto, que contra Juventud y contra Unicaja fueron imprescindibles, y contra el Barcelona, a pesar, salvaron el empuje de Ante Tomic.
Vamos a hablar ahora, que has dicho, del Juventud, que en ese cuarto de final contra los anfitriones le ganó 67-74 los catalanes Ferrer, un partido muy serio y que se lo llevaron contra los favoritos a priori por jugar en casa.
Remontó Juventud en el último cuarto, hizo un parcial de 14-26 y gracias a, bueno, a la actuación de Sergi Vidal y Sabané, un partido que era especial para senegalés por su pasado en Gran Canaria.
Nos centramos ya en el día del sábado, semifinales, Barça 87, Unicaja 79, y un nombre propio, al igual que lo fuese en la final, Ante Tomic.
Sí, que bueno, que hizo una copa espectacular, hizo un doble-doble contra Unicaja, 10 puntos, 10 rebotes, y también hay que destacar el buen trabajo de Brad Oleson, que siempre, bueno, en ataque y en defensa aporta mucho. 3 de 3 en triples, y bueno, en Unicaja destacó Granger y con Mizcas. También, bueno, fue clave y determinante el parcial del Barça, en 5 minutos hizo un 23-4, que fue determinante y remontó el Barça.
Ya arrastró todas las opciones. Centrándonos en la semifinal del Madrid, Juventud 83, Real Madrid 100, la centena de puntos que consiguió el Madrid con, bueno, diferentes nombres, pero al fin y al cabo, por porcentajes y por efectividad, Sergio Llull parece que es el más destacado.
Sí, bueno, el Madrid volvió a matar en el tercer cuarto, un 8-25, apretó en defensa sobre todo porque en la primera parte Juventud estuvo muy cómodo, dominó Juventud claramente el ritmo de partido, llegó a la dominación 52-46, y bueno, también hay que destacar que el Madrid ganó el partido sin dominar el rebote, que bueno, que parece una constante en los equipos ganadores, que no ganan pero no dominan el rebote. Y también, bueno, hay que también mencionar la lesión de tobillo de Nocioni, una aparente lesión que, bueno, luego tendría su recuperación en la final.
Una recuperación entre comillas, pero luego subió una foto en el Twitter que tenía un tobillo que parecía una patata.
Sí, y bueno, también hay que destacar que en este encuentro el Madrid batió el récord de triples, y hizo un 16-25 del 65.
16-25, es que casi nada, con eso no puedes hacer realmente nada. Centrándonos en materia de final, partido de ayer de las 7 por la 1, más o menos una buena promoción a lo que estábamos acostumbrados, más o menos, no me pongas esa cara Ferrer, más o menos hicieron algo destacable, aunque conectaron 15 minutos antes en la previa.
Yo creo que 5.
5 o 10 minutos, bueno. Centrándonos en lo que es el partido, que es el baloncesto, que es lo que nos interesa, ya hablaremos de política más adelante. Y ahora sí que quiero también participación activa de todos nuestros invitados, de Antonio al otro lado del teléfono, de Javi Rubio. Pinceladas, Ferrer. Dos nombres propios, ¿verdad? Casi a destacar de tanto Madrid como de Barça.
El duelo individual entre Tomic, que hizo una...
barbaridad.
Una barbaridad, 25 puntos, 11 rebotes, 40 de valoración, batió el récord de Pau Gasol sobre la final de 2001, que es 39 contra el Madrid, que le fue, bueno, la llave que le llevó a la NBA, digamos. Y Rudy, que hizo un partido muy completo.
Antonio Ruiz, Rudy Fernández, tenemos una cierta polémica entre nosotros, entre los integrantes de Doble Figuras, y mucho caldeo por el Twitter, porque realmente la figura de Rudy sostuvo al Madrid en los tres primeros cuartos, pero luego en el último cuarto definitivo, esa figura del escolta mallorquín se diluyó. No sé qué piensas tú sobre esto.
Hombre, a mí me parece que para ganar el campeonato debes tener jugadores para todo, ¿no? Y me parece igual de importante sostener a un equipo que matar al partido al final, me explico. Me parece importante la figura de Rudy Fernández durante el partido que la de Sergio Rodríguez. La primera, la de Rudy Fernández, hizo que el Barça no se fuera, porque si sin Rudy el partido se hubiera terminado en el tercer cuarto con el arreón de Tomic y con un Barcelona muy superior y muy coral con respecto al Real Madrid. Y sin Sergio Rodríguez seguramente esos últimos minutos de magia no se hubieran visto. Sergio Rodríguez es capaz de cambiar de un partido igual que lo de Rudy Fernández. Son para mí los jugadores junto a Felipe Reyes más regulares del equipo. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, Sergio Llull también es un muy buen jugador, pero por ejemplo ayer estuvo como en la final de Milán ante el Maccabi, estuvo muy mal, estuvo con menos 9 de valoración. Sí que es verdad que Rudy tiene ese pero, que es que normalmente en los últimos minutos no sale esa chispa que tiene normalmente. No sé si es una cuestión mental, una cuestión física, porque ayer jugó muchos minutos, llegó muy cansado al final del partido, pero por suerte tenemos otros jugadores, como es el caso, por suerte el Madrid tiene esos jugadores, como es el caso de Nocioni, como es el caso de Sergio Rodríguez, que siempre responden al final. Si Rudy Fernández respondiera al final tanto como lo ha hecho durante el partido, sería sin duda el mejor jugador de Europa. Sin eso, con eso, ese pequeño pero, que seguro que lo va a solventar y le va a ayudar la figura del Chapu, de Felipe Reyes y de gente ganadora, uh-huh, ya sin duda el mejor de Europa.
Javi Rubio, Rudy Fernández, jugador destacado, MVP, ¿vale? Destacaba Ferrer el dato de tercer MVP de la carrera de Rudy Fernández. Pero con ese hándicap de los últimos minutos, ¿merece la pena pagar tanto dinero como paga el Madrid por un jugador como Rudy Fernández, que en esas situaciones, como acaba de analizar Antonio, se esconde, llámalo, se esconde, llámalo, se pone nervioso?
Yo lo he dicho yo, ¿eh?
Bueno, yo creo que Rudy Fernández tampoco es que se esconda. Sí que es cierto que en el partido de ayer contra el Barça jugó muchos minutos seguidos. No, uh-huh, ya no muchos minutos, sino que el tercer cuarto jugó prácticamente todo. Uh-huh. Una defensa muy dura, muchos bloqueos. Al final yo creo que le pasó factura. En el último cuarto le sentó Lasso, pero casi nada. Fue un minutito y medio apenas. Y se notó. Yo sí que es cierto que para jugarme el último tiro final no le daría el balón a Rudy Fernández, porque creo que hay otros que, por ejemplo, Sergio Rodríguez está, uh-huh, en un momento de forma mejor y con más confianza, y le daría el balón a un jugador como Sergio Rodríguez. Pero sí que es verdad que Rudy Fernández es un jugador bastante importante, por no decir fundamental, en el Real Madrid, sobre todo en defensa. En defensa hace un trabajo increíble. Muchas veces la defensa, en el tema de valoración, no se nota, pero la defensa que hizo ayer a Navarro también le secó. Al final creo que Navarro acabó con una valoración negativa, que eso en Navarro sí, al final sí es difícil. Es verdad que al final el Barça, aun con valoración negativa, se la jugó con Navarro porque es el mejor que tiene, y al final un tiro de cualquier sitio lo puede meter por los galones que tiene y la trayectoria que lleva.
¿Decía Antonio algo?
Queda menos dato de valoración, pero lo que decía es que no, yo no estoy diciendo que se esconda, simplemente que en los minutos finales hay jugadores que han demostrado que son más eficientes que él, pero no solo porque tengan más, digamos, más valentía o algo, no, simplemente porque Rudy Fernández no es un jugador como Spanulis, no es un puro anotador nato. La grandeza de Rudy Fernández en el Real Madrid es la capacidad que tiene para hacer de todo, para defender, para rebotear, para asistir, para anotar.
Y hemos dicho, perdón Antonio, hemos dicho bolas calientes, últimos minutos, realmente para ese tipo de situaciones necesitas un base decente. Me llamaba mucho la atención que el Barça en los últimos 6 minutos de partido jugó sin bases. Yo no sé si eso, Xavi Pascual, no sé si lo ha hecho mirar. Jugó con Navarro, que realmente no estaba al nivel, como hemos dicho, pero gente como Satoransky, que había rendido muy bien en ese partido, ¿tira demasiado la veteranía de Juan Carlos Navarro para los galones? ¿Tiran demasiado, Javi?
Sí, al final estábamos con menos dos de valoración, pero se la jugó con Navarro. Tuvo una jugada que el Barça, creo que un balón que coge Navarro casi de 8 metros, que se acaba la posesión, la tiró y la metió. Al final se la jugó un poquito a eso. Sin base, Marcelinho no ha hecho una gran copa, pero a lo mejor era Marcelinho en un playoff contra el Madrid en la final de Liga no estaba haciendo un buen partido, al final cogió un balón en el centro del campo y la enchufó. O sea, por eso a lo mejor era la mejor solución jugar con Marcelinho y Navarro, que son los veteranos que tienen más galones, que no están haciendo un buen partido, pero al final han demostrado mucho en su carrera y en un mal partido te pueden sacar una jugada ganadora.
Mm-hmm. Y eso, Antonio, también lo habrás visto tú muchísimas veces con Spanulis en la Euroliga. O sea, números malos, pero luego al final del partido te lo resuelven.
Bueno, yo creo que Spanulis se puede comparar con Navarro en ese aspecto. Son jugadores que, a pesar de estar en un mal partido, te lo pueden ganar en cualquier momento. Spanulis en Euroliga, en la final de hace 2 años contra el Real Madrid, hizo una primera parte que apenas se le vio y salió como si se hubiera inyectado algo, porque empezó a anotar, empezó a meter triples. Pues esa clase de jugadores que son grandes en Europa, que a pesar de estar teniendo un mal partido, te lo soluciona. No es el caso de Marcinho es otro tipo de jugador que no se parece nada a Spanulis ni a Navarro. Es muy buen jugador, pero para llegar a ese nivel hace falta un poco más. A mí me sorprendió mucho que Satoransky estuviera en el banquillo, porque está haciendo una grandísima defensa Sergio Rodríguez, que al final fue el que mató el partido. Satoranski fue omnipresente en el partido, defendiendo, atacando, dirigiendo, y me sorprendió muchísimo que lo dejara en el banquillo, sobre todo porque estaba controlando a todos los jugadores que defendía. A Jul lo secó en el primer cuarto, a Sergio Rodríguez le estaba haciendo mucho daño, tanto en defensa como atacándole y sacándole las cosquillas, y por eso me sorprendió bastante por parte de Xavier Pascual. Yo creo que fue un ataque de este entrenador.
Ahora, pregunta sobre todo para Alejandro Ferrer y para Javi Rubio. ¿Dónde ponemos el techo a Esonia? ¿Dónde le ponemos el techo? ¿O si tiene techo?
Yo creo que tiene mucho baloncesto por explotar, y yo creo que se equivocó en respecto, hablando un poco de la final, yo creo que Xavi Pascual se equivocó un poco a no apostar por un jugador que está rindiendo muy bien como Mario Senjo, no ponerlo al final. Apostó por la veteranía y bueno, le salió un poco mal. Y bueno, también quisiera destacar, hablando un poco del Madrid, varias claves, bueno, que yo creo que el Madrid supo aguantar el momento más complicado en el último minuto de la primera parte, ese partido que hizo 0-6 cuando el Barça dominaba por 7, fue clave el trabajo de Lauter y Rudy en ese momento. Y en ese momento crítico el Madrid reaccionó, y también destacar el trabajo oscuro de jugadores como Machulis y sobre todo a John, que dijimos que puede ser importante, y así lo fue en la final, y también Ochoni.
Javi Rubio, última evaluación sobre la Copa.
Sobre la Copa yo diría que...
En general.
En la final yo creo que ha habido un duelo de entrenadores. Al final Pablo Laso, Xavi Pascual. Xavi Pascual venía ganándole a Laso en la final de la Liga, sin ir más lejos. El Madrid ha dado como gran favorito. Y Xavi Pascual al final, con su estrategia y su forma de plantear los partidos, le ganó. Y ayer creo que Pablo Laso estuvo mucho mejor a la hora de gestionar los últimos minutos. Las rotaciones fueron bastante buenas. Xavi Pascual sin base se la jugó un poquito a lo que no estaba acostumbrado y al final le pasó factura.
Lo rescataba Gonzalo Vázquez en un tuit: de las últimas 6 copas había sido alterno entre Real Madrid y Barça, en ese duelo de sobre todo Pablo Laso y Xavi Pascual en los últimos años. Ferrer, no vamos a perder la costumbre, decimos quinteto ideal de la Copa y nuestro jugador doble figura de la Copa. Así que como base tenemos...
Por la canasta y por la regularidad que ha mantenido el Chacho Rodríguez, Sergio Rodríguez.
Escolta.
A Rudy Fernández, el MVP de la Copa. Alero... no, Kuzminska de Unicaja de Málaga.
No va a ser todo de Madrid, a la pívot.
A Sabané, hizo un gran trabajo. Recordemos con su edad que tiene, 36 años. O sea que mucho mérito tiene.
Exacto. Y como nuestro 5 de referencia.
Ante Tomic, que hizo una copa espectacular.
Y bueno, nos deslumbras con nuestro jugador doble figuras de la Copa, que va a ser...
Puede ser Tomic, pero bueno, hemos elegido a Rudy.
Bueno, pues nosotros agradecemos tanto a Javi Rubio la presencia, a Alejandro Ferrer. Nosotros vamos al Lucentum, vamos a hacer primero una breve introducción con lo que pensó Cuco Cruza en el partido, la valoración de ese partido contra Marín Pise Galego en el que tuvo la derrota.
Es hora de que todos nos quitemos la venda de los ojos, sabemos quiénes somos, dónde empezamos la temporada, y es momento un poquito de resetear y de empezar a ver que el objetivo es el que es ahora mismo meterse entre los 5 primeros y ya veremos, y trabajar a partir de ahí, volver a ser humildes, porque en el momento que no lo somos, pues esto es la Deco Plata y aquí te pintan la cara cualquier equipo. Marín es un equipo evidentemente que está en racha, ya lo habéis visto, un equipo que es tremendamente físico, acertado en línea de tres, que defiende bien, está en buen momento, esto es cuestión de dinámicas y vamos a intentar buscar la dinámica positiva lo más cercana a los playoffs posible.
Bueno, Roberto Prada, buenos días. No me traes buenas noticias.
No, ya lo ha adelantado Cuco.
Ya.
Perdió el Lucentum.
Eso es.
Esta semana perdió el Lucentum.
Ah, hacemos, si quieres, repaso de toda la jornada de la Deco Plata.
Pues ya que hemos introducido con Cuco, vamos a empezar con el Lucentum.
Ah, vale. Pues
hablamos primero de la derrota, nos quitamos un poco la amargura y empezamos con ese partido que perdió Lucentum ayer por la mañana a las 12:30 en el Pedro Ferrandiz, 54-69 con los gallegos de Marín Peixe, que además tienen la mejor racha de la liga y tienen la suerte... Bueno, y el gran trabajo de haber tumbado a Cáceres,
a Mix
y a Lucentum. Y además, seguiditos, uno detrás de otro han ido pasando...
¿Quién dijo Turmalet?
Por el Peixe Galego. Pues bueno, el Peixe Galego está al alza, ¿eh?
Sí,
cotiza bien. Bueno, es que el primer cuarto fue desastroso de Lucentum. Si empezamos así con un 9-20, además hubo un parcial de 14-0 en cuestión de 6 minutos que hundió a Lucentum. Y bueno, ahora hablaremos.
Sí, sí.
Vamos a entrar con los máximos del partido. Máximo anotador, Mandela. Sudafricano.
Ya.
13 puntos, 4 de 7 en tiro de 2, 5 de 6 en tiros libres. Máximo reboteador, Mandela. Os va a sonar raro, pero sí, también. Máximo reboteador con 8 rebotes. Bueno, y Cody también, 8 rebotes. Además, Cody hizo más ofensivos. Y el MVP del partido, pues claro, tenía que ser Mandela con 23 de valoración. Es la segunda semana sin Javi Marín, lo has dicho tú en la intro del doble figuras.
Lesión de tobillo, grado 2.
Se ha notado en exceso la baja del escolta Maño. Yo no sé si con Marín el resultado habría cambiado. Empecemos por ahí. Yo creo que no, porque la imagen que dio el equipo fue de estar un pasito por detrás de Marín Pese Gallego. Sí. Y aunque Javi Marín es un jugador explosivo que ofrece muchas cosas y variantes al equipo, ayer adolecía de demasiadas... No sé, en el 5x5 se veía que Lucentum no era capaz de plantarle cara a Marín. Es que Lucentum tiene una plantilla de currantes. Y lo hemos dicho muchas veces y está muy bien. No hay referencias anotadoras claras, pueden aparecer diferentes jugadores, y así se ha visto que esta vez, por ejemplo, José González, que es un jugador que prácticamente está haciendo 8 minutos o menos por partido, ayer es segunda baza en anotación, mete 10 puntos, y además la semana anterior también había brillado. Bien, eso está bien, pero a la vez, pues también lo hemos comentado, cuando no tienes un Wansburn o un jugador así, que cuando todo el mundo está atascado, balones a, como se solía decir, balones a Will, y que Will resuelva, que para eso es el crack. Bueno, Lucentum tiene una plantilla muy ajustada económicamente, impide tener una referencia así, y al final, pues como dice Cuco Cruza, los pies en el suelo, que estamos donde estamos, y el objetivo es entrar entre los cinco primeros.
Eso es.
Lucentum entró muy frío en el partido, y la grada también está muy fría. Sí. Se animó, es verdad, en el segundo cuarto, cuando el equipo mejora y llega a ponerse a dos. Sí que la grada entró en el calor. Acaba el segundo cuarto, pasó por vestuarios perdiendo Lucentum de 2, un parcial bueno, creo que un 13-0 de parcial. Uh-huh. Bien, hay ánimo, vamos a vestuarios y al volver, otro mazazo. O sea, el pabellón muy frío, que es verdad que hacía un poco de frío ayer. En tecnificación.
Pasamos, ¿sabes? Un poquito de frío, ¿verdad, Alex?
Sí, eso
que no es el sitio más caliente de Alicante, precisamente. Sí. Y el equipo volvió a salir mal. Y bueno... Le hemos dicho, buena primera mitad de José González, que estuvo bien en defensa, muy entregado, estuvo inteligente, que esto en baloncesto también hay que destacarlo, forzando situaciones de sin necesidad de meter la mano, solo con interponer el cuerpo. Uh-huh. Sacando del partido en algún momento a sus pares. Uh-huh. Pero bueno, también hay que ser un poco conscientes de que hizo un 3 de 10 en tiros de campo, con un 1 de 7 en triples. Y eso está, desde luego, está en su debe. Cuatro rebotes, 4 recuperaciones, 3 faltas recibidas. Sí. En el haber. No vamos a atacar solamente. En el juego interior, a este sí que hay que darle palo, desde mi punto de vista, Cody, Samu Domínguez, Guillén y Navajas. 18 puntos entre los 4. Pararon a Ike Azotán, bien, era una referencia clara de Marín, pero Medor y Mandela les desbordaron. 2 a la pivo con movilidad, y eso es algo que hemos visto, y no sé yo si es algo a estudiar para Lucentum, porque a la pivo con movilidad le crean problemas al juego interior de Lucentum.
Cierto.
Y muchos problemas. En este caso no eran referencias exteriores, como hemos visto otros jugadores como Carreto, que se abren y ahí crean un problema. En este caso no era Mandela, no era un jugador que estaba tirando triples, ni Medori.
Medori sorprendió, lo dijo Cuco Cruza en
sí,
en
de prensa. Sí, me sorprendió porque cogió el papel un poco que tendría que haber hecho Azotán. Uh-huh. Se esperaba que Azotán fuera la referencia, no. Hizo unos tiros libres hacia el final, pero tampoco fue el gran hombre interior. Y bueno, Mandela sí que nos sorprendió a todos.
Sí,
pasó por encima del juego interior de Lucentum. El 5x5 fue incapaz Lucentum de plantar cara. Se vio en situaciones de ataques descabezados y sobre todo de quedarse sin posesión, que eso es algo de... Nos hemos quedado sin tiempo y a veces hasta sin tiro. Porque bueno, al final no ha salido bien, hemos tenido que hacer un tiro forzado. Hubo un par de tiros forzados que, bueno, a veces entran, otras veces no. Pero también hubo ataques que llegaron a no tirar. Y esto sí que es más preocupante,
sí,
incluso.
Sí,
bueno, 5 de 28 en triples de Lucentum, que ya dijimos la semana pasada. 62,5% en triples no es lo normal. Un 18% tampoco es lo normal. Bueno, fue un mal partido y al final, pues... Todo suma. Ahora mismo, levantarse y seguir es el lema de la plantilla. Estaban muy cabizbajos. Los vimos los 3 a los jugadores.
Sí.
Tocados anímicamente, pero no hundidos. Tocados, pero no hundidos. Se pueden perder partidos, esto es una liga. Y evidentemente no vas a ganar siempre. Ahora toca partido contra la Academia en Canarias. Hay que resarcirse. Como por ejemplo en rebotes, que esta vez ya ganó Lucentum en rebotes. Que no sé yo si es peor, porque cuando gana Lucentum en rebotes pasan cosas extrañas.
Cierto, sí.
35 rebotes Lucentum, 25 Marín. Manuel Ferreiro, por cierto, base de Cambados, hizo olvidar a Darío Suárez, una de sus referencias. 9.6 asistencias de Ferreiro. Pardina, el mejor de Lucentum en anotación, con 11 puntos. Lastrando sus buenas situaciones de tiro habituales, 4 de 11. Su pareja, Don, no se quedó quieto tampoco, porque también brilló buenos números del alero. Y Adri Fuentes y Xavi Hernández, los dos bases de Lucentum, que compartieron muchos minutos en pista, en una situación un tanto extraña.
Extraña porque lo comparten al final y no al principio, ¿cómo pasó?
Y bueno, Fuentes estuvo bien por su veteranía. Xavi dio 6 asistencias, pero hizo uno de 6 en triples, que es uno de, digamos, de sus puntos fuertes. Y ya vemos que el conjunto del partido fue malo y por eso Lucentum, pues justo derrotado de la jornada. Y ahora sí, si os parece, pasamos a repasar partidos de la jornada. Óvila 57, Getafe 64. Lo ganó Vitten en el segundo cuarto con un parcial de 9-19. La clave del partido estuvo en la igualdad entre ambos equipos, dispuestos a llevarse el triunfo. El traspié de los locales, imperdonable, porque un 13-23 en tiros libres de Óvila, pues te mata.
Sí.
Sobresalió Rubén Martínez, una vez más en los getafenses, con 22 puntos.
Otro equipo Getafe, en alza.
Sí. El debe, Sergio Rodríguez, Michael Dati, Alejandro Marín. Entre los tres, 4 de 23 en tiros de campo. 4 de 23 entre tres jugadores de Óvila. Cáceres 72, Schuben 62. Saltó al multiusos de Cáceres, muy concentrado el equipo de Ñeite Boigas. 21-6 en los 10 primeros minutos. Ya solo había que vivir de rentas. Y a la vista está que lo consiguió el equipo cacereño. Barça 69, Barça B 69, Sornocha 65, de altibajos el duelo entre el filial del Barça y los vizcaínos. Los catalanes llegaron 2 abajo al último cuarto, pero el acierto de Djejovic fue clave. 8 puntos en el último envite, con 20 puntos en el partido. Importante también Suleimanovic, la cantera del Barça, que sí que viene fuerte.
Que despunta, sí.
En Sornocha, pues Bowman, Borownia, Mendía, 19-18 y 14 puntos. Basketpla 81, Seba Guadalajara 75, ¿se ha gustado el Seba? Oportunidad de oro desaprovechada por Seba Guada. Había tropezado Lucentum y lo sabían, tenían su momento, pues no pudieron. Y empezaron muy bien, el primer cuarto muy bien, pero Basketpla con espectacular el base balear Riera, 29 puntos, y McKeith, el máximo anotador de la liga, con 22. Por cierto, no lo he comentado, pero en Schuben hay un destacado brutal, que es en Kalulu, que hizo 19 rebotes, y esto es una cifra de récord, en su equipo que hizo 50 rebotes. Uf, ahí está en Kalulu, sí, cogiendo todos los rebotes y dándose a los compañeros para que fallaran. 63 tiros de 2, y aún así pierden el partido. San Miquel Urgi 51, Tarragona 60. Sobresaliente Antonio Gester. Este es el jugador doble figura de la semana. 18 puntos, 14 rebotes.
Pues ya lo adelanta Roberto Prada. ¿Para qué se lo voy a preguntar?
No, pero es que a veces decimos lo de jugador doble figura. Aquí está, doble figura. 18 puntos, 14 rebotes. Y a mí Castelló 97, CB Academy 50. El líder, más líder. Lo hicieron muy bien y casi doblaron al rival. Pero es que en valoraciones de conjunto, 131-38.
Casi nada. Repasamos por clasificación.
Descansó Araberri esta semana. La clasificación ahora mismo liderada por Amic, con 16 partidos ganados. Seguido por Cáceres, 15 ganados. Lucentum, 14. Marín, Peixe Galego y Ceba Guadalajara, cuartos y quintos, con 12 ganados. Vitten, Getafe, Sornocha, sexto y séptimo, 11 ganados. Schuben, Cambado y Óvila, octavo y noveno, 10 ganados. Barça B, solito, 8 ganados. Está en la posición número 10. 11, 12 y 13 comparten. Xami, Kerarugi, CB Academy, Tarra, 7 partidos ganados para cada uno, cerrando la tabla. Basketpla con 5 ganados, 14, y el último Araberri, solo 2 victorias.
Cuéntame en un minutito noticias de Eva.
Pues noticias de Eva, que ya se sabe el calendario, ya sabemos contra quién juega Lucentum la próxima semana. Tiene partido en casa contra Erohairis. Tiene solo 3 ganados porque han descontado las victorias contra los que no van a jugar este
sistema
trofeo.
De competición un poco
federación.
Raro, ¿eh?
Sí, es una cosa un poco extraña. Han cortado la liga desde el quinto hasta el décimo. Juegan entre ellos. Las victorias que habían conseguido contra primero, segundo, tercero y cuarto las borran. Ahora Lucentum, en esta nueva clasificación que parte, sería cuarto con 3 victorias. Quinto Almería, sexto Erohairis y quinto y sexto bajan. Bueno, ahora empieza una lotería de 10 jornadas que Lucentum, ya hemos dicho que primera jornada juega contra los murcianos de Erohairis. Será a las 6 de la tarde el próximo domingo. Después Almería, Jóvenes Almásera, Servigroup Benidorm, Valencia Basket, y vuelve a reiniciarse la competición. Complicado, porque hay igualdad máxima. 3 victorias para Meridiano, UA Lucentum, Almería Basket y Erohairis.
Pues sobre todo muy, muy, muy importantes esos dos primeros partidos. Así que nosotros te agradecemos, por supuesto, la participación, como no, en el doble figura, Roberto, a Javi Rubio, a Antonio Ruiz, al otro lado del teléfono, y a Alejandro Ferrer. Nosotros nos vamos al cierre. Y es que no tenemos tiempo para más. Cerramos con esto el programa de hoy y a vosotros os invitamos a disfrutar de más baloncesto el próximo viernes a la misma hora. Además, mañana a partir de las 12 tendremos especial del CADU con el repaso a todos los deportes en esa última jornada que se disputó el pasado miércoles y que organizó todo el panorama de cara a las finales CADU que se disputarán el próximo 5 de marzo en la Universidad General de Valencia. Ya lo saben, mañana martes de 12 a 2 y justo después se enlazarán con los informativos de Radio UMH con la Asociación Niñoles y Jesús Fernández. Soy Paco Ornaiz, he estado en la dirección y os invito a interactuar tanto mañana como en el Twitter @radiouimh.es con el especial del CADU, como el próximo viernes con nosotros a través de nuestro Twitter @doblefiguras. Un saludo, sed felices, hasta luego.
Buenos días. Mi nombre es Sonia y desde que me pongo voy a hablar de las propuestas que han presentado los diseñadores en las distintas Fashion Weeks.